Rescátame, un podcast de Cadena Dial presentado por Joaquín Hurtado. Episodio 5.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Rescátame, el podcast de Cadena Dial donde nos paseamos por nuestro archivo sonoro para reivindicar la obra de nuestros artistas más legendarios. En este recorrido por las joyas de nuestro fondo documental, era justo y necesario dedicar un tiempo a la que dicen fue la voz del milenio. Y no se equivocaron. Hoy rescatamos a la más grande, a la que intentaremos conocer un poquito más. Este Rescátame es para Rocío Jurado.
Rescátame. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta. Perdí el timón sin darme apenas cuenta. Como una ola, tu amor creció.
El 1 de junio de 2006 nos dejaba para siempre María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado, una de esas figuras que solo aparecen una vez en la vida, una voz de otro mundo, porque lo de Rocío era de otra dimensión. Divertida, versátil, diva doméstica, familiar, estrella internacional, todo cabía en Rocío Jurado. La chipionera lo tenía claro desde el minuto uno. Sabía que valía, que era distinta y que su oportunidad, antes o después, llegaría. Y como le ocurrió a otros tantos compañeros de profesión y de generación, el primer paso era trasladarse a Madrid para cumplir su sueño. Y si para ello había que hacer huelga de hambre, pues se hacía. El cuadro de actores de la cadena SER recreaba así los primeros pasos de la Jurado en el programa Ídolos, emitido en 1972.
Buenas tardes. Me alegra comprobar que han acudido ustedes con tanta puntualidad a nuestra cita. Hoy, cumpliendo la promesa que les hicimos el pasado viernes, les hablaremos, entre otras cosas, de los viajes de Rocío Jurado.
Te aseguro que no sé qué hacer. La actitud de mi hija me tiene muy preocupada. Pero no quiero acceder a sus pretensiones.
Haces bien. Si pasas por el aro, cualquiera sabe lo que será de ella.
Si no paso, se morirá de hambre. Lleva 5 días sin probar bocado. Ya la verás. No es ni su sombra. Está hecha un flautín.
¡Ay, qué problema! ¿No se da cuenta de lo que puede pasarle por culpa de esa huelga de tenedor caído?
Dice que no le importa.
Hazle ver la ridiculez que supone imitar a Gandhi en estas alturas.
Ella no imita a Gandhi.
¿Entonces?
Imita a Rocío Jurado. Como ha oído por la radio que Rocío de pequeña hizo huelga de hambre para conseguir que su familia la dejara dedicarse al teatro, pues...
Desde luego, hay que ver cómo influye, sobre todo en la gente joven, cuanto hacen o dicen los artistas.
Volvamos pues a Rocío Jurado, que nada tiene que ver con esas otras figuras a las que usted indirectamente se ha referido.
Claro que no tiene que ver. Rocío como mujer y como artista es un buen ejemplo, un ejemplo maravilloso.
Por eso precisamente está haciendo escuela. No voy a dar nombres, pero ya hay muchas artistas que la imitan, que tratan de bailar y de cantar como Rocío Jurado.
Ya, el eterno quiero y no puedo. Porque para ser tan grande como Rocío, hay que tener una voz como la suya, y talento, y personalidad. Y eso no está al alcance de cualquiera.
Esa vocación no fue espontánea, le venía de familia.
Era una familia tremendamente musical, toda ella. Mi abuela cantaba cantes de ida y vuelta, era una mujer que tenía la voz chiquitita, pero con mucho gusto. Entonces ella cantaba las guajiras, las colombianas, entonces, los campanilleros, todas estas cantes tan bonitos, las habaneras. Luego tenía su padre de ella era el Pililla, un hombre del campo que cantaba cantes que él mismo creaba, era un creativo, pero que nunca llegó a grabar ni nada, ¿no? Era un hombre normal de su casa, tal, de su campo, de su trabajo, pero que en sus fiestas, en las reuniones familiares, pues cantaba y todo el mundo iba a escucharlo porque era una maravilla como cantaba flamenco. Luego, mi madre era una mujer que cantaba maravillosamente bien. Tenía una de las voces mejores que yo he oído en mi vida, incluida la mía. Cantaba y a la segunda nota ya estabas enganchada con ella, ya te llegaba. Tenía con un sentimiento en la voz extraño, que nunca más he oído una cosa así. No solamente para mí, ¿no?, sino que todas las personas que la recuerdan, recuerdan su voz como una cosa que se metía en la sangre, ¿no? Era una maravilla de ser humano, pero aparte, como cantaba, es lo que te estoy diciendo ahora, porque era lo que a mí me ha motivado para, desde muy pequeña, querer cantar, únicamente cantar. O sea, yo no me he imaginado nunca de otra manera, en ninguna otra profesión, aunque haya hecho varias. Desde ese mismo, de esos mismos momentos en que mi madre me llevaba todavía en brazos, prácticamente, a mí me han dicho que desde los 3 años ya me subía en el mostrador y empezaba a cantarle a la gente. Y me decían, ¿y qué va a hacer esta niña? ¿Y esta niña qué va a hacer? Artista.
Los primeros discos se grababan en la calle Libertad de Madrid, en la antigua sede de Columbia, su casa discográfica. Rocío tenía que hacerlo del tirón para amortizar las horas de estudio al máximo. Eso sí, siempre con músicos en directo. Se grababa una vez y lo que salía era lo que quedaba. La primera película, Los guerrilleros, en 1962, con Manolo Escobar. Precisamente ella fue la primera figura femenina de los espectáculos que Manolo paseaba por todo el país.
Yo recuerdo perfectamente cuáles fueron los principios de Rocío, porque al fin y al cabo también eran los principios de Manolo Escobar. Yo conocí a Rocío, bueno, conocerla a ella personalmente la conocí rodando la película, cuando íbamos a rodar la película, mi primera película, Los guerrilleros, que creo que también al mismo tiempo fue la primera película de Rocío. Esto ocurría allá por el año 1962, bueno, anteayer, la semana pasada, y lo pasamos francamente precioso, lo pasamos muy bien en sus tierras gaditanas, porque la película la rodamos entre Jerez y Arcos de la Frontera. Yo recuerdo que Rocío hacía un papel entrañable, no era demasiado extenso, pero sí era vital.
Sí, me acuerdo.
Pues bueno, pues sí. Desde entonces Rocío y yo hemos vivido momentos muy bonitos, porque también después fue mi primera figura femenina en un espectáculo que de los que yo llevaba, de los que yo hacía en aquellos entonces. Luego después fue pasando el tiempo, Rocío pegó el estirón que su arte y su clase se merecían y se convirtió en la más grande tonadillera o canzonetista, o como quiera llamarle, que ha tenido jamás este país.
Rescátame con Joaquín Hurtado.
Si será de brujería el metal de tu querer, que la luz de mi alegría no cure este tu poder. Que me diste, que así me has cambiado de nieve y no quiero de ropa tío. No me alejes de tu vera, que sin ti no hay pa' mi remisión. No estás viendo que al llamarte como loca, desde el alma hasta la boca, sube el corazón.
En 1976, Rocío acude al programa Radio Revista de la cadena SER. Así se expresaba una joven Rocío que a punto estaba de alcanzar la cima del mundo de la música.
La personalidad se impone siempre. Tener personalidad es algo que puede heredarse, pero no se puede adquirir. Una mujer bellísima y además personal es la que hoy ocupa nuestra butaca de invitados en Radio Revista Cadena SER. En el estudio, Rocío Jurado. Ni más ni menos. Rocío.
¿Qué hay? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches.
En este espacio tenemos bastante tiempo para hablar de todo. Rocío, ¿eres una mujer polémica? ¿Algo así como un Don Juan con faldas?
Hombre, Don Juan, en cuanto al jaleo de amor y cosas de esas, Puede que sí, pero no en la variación.
No, me refiero en la polémica, porque...
Sí, en la polémica sí. En la polémica y además, no solamente en cuestión de amor y cosas de estas, sino en cualquier cosa que hago. Me buscan una polémica enseguida. Un desastre, vamos.
¿Tú no la buscas?
No, porque yo voy actuando, voy trabajando y voy haciendo según me va dictando mi conciencia. Y luego de pronto, si me niega que no, pues surge el comentario de alguna cosa que yo ni me ha pasado ni por la mente, de que sobre eso se puede organizar tinglao y se organiza el tinglao.
Vamos a ver, ¿por qué se critica alguna actuación en la televisión de Rocío Jurado?
Hombre, porque... ¿La por la del destape, dice?
Claro.
Porque ha habido una coincidencia, para mí, para mi entender. Fue una coincidencia que el día de que yo hice aquel programa, el día anterior había sonado la palabra apertura. Entonces, coincidió que la primera actuación después de la palabra apertura fue la mía. Como yo saqué un escote muy gracioso... Pues resulta que dijeron, ah, pues esto es la apertura.
Entonces el caballo de batalla.
Esto es. Entonces se criticó muchísimo, pero vamos, yo creo que no ha sido para tanto. Pero como la gente, ya te he dicho, puesto a criticar, critican cualquier cosa, pues se mezclaron en eso del escote y se formó el tinglao que se formó también.
¿No crees que muchas señoras te tienen envidia?
Pues mira, yo prefiero pensar que no. Porque lo veo para mí, en mí, tan difícil el sentir envidia, que cada vez que me dicen, no, eso es lo que tienes envidia, digo, anda ya, hombre, que va a tener envidia. Me parece muy difícil, ¿no? Es un sentimiento que a mí se me da fatal. Y entonces pienso que a todo el mundo igual. Así que no, creo que ellas, en el momento de criticarme sobre eso, además que no es todo el mundo, gracias a Dios, porque tengo mi buena parte de mujeres que me adoran, de verdad. Entonces, alguna que hay así un poquito delicada, pues en algún momento se meten en este tipo de cosillas. Y no creo que lo hagan por envidia, lo hacen porque ellas creerán que eso es justicia o no sé.
Las folclóricas se recogían el moño y ella se soltaba la melena. Ahí estaba la diferencia. Los desplantes a la censura, a la que retaba constantemente, y su enlace con Pedro Carrasco la llevan a las portadas de todas las revistas, pero gracias a su voz, la década de los 70 termina con Rocío en la cima. En la cumbre, la publicación de Señora la convierte en la voz más vendedora, la más contratada para cantar, la imagen más solicitada, la mujer de la que todo el mundo habla. Su presencia era garantía de llenazo. También en el mítico Gran Musical de los sábados por la mañana. Hemos rescatado un momento de aquellas presentaciones en directo donde Rocío lo daba todo.
Si amanece y ve, estoy dormida. Cállate. Cállate, cállate, déjame soñar con tus caricias. Y cállate, cállate, cállate. Si amanece y ve que estoy desnuda, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, cierra la ventana si no hay luna. Y cúbreme, cúbreme, cúbreme. Si amanece y ve que estoy despierta, porque de tu amor aún estoy llena. Ámame otra vez. Ámame otra vez con las mismas fuerzas de la primera vez.
El encuentro con Manuel Alejandro, como ya le ocurrió a Rafael, fue crucial para enriquecer su repertorio, pero también con Juan Pardo o con José Luis Perales.
Sí, Manuel Alejandro es el...
Te ha comprendido bien, es decir.
Es un hombre que con el que mantengo una comunión artística absolutamente tipo piña. Es que yo creo que... Yo nunca creo... Quitando a Juan Solano, con el que siempre me he compenetrado también muy bien en cuanto a la copla, yo no me he encontrado tan a gusto y tan entendida artísticamente como con Manuel Alejandro. Tengo los LPs que tengo de él, cada canción es un éxito.
Fíjate con qué...
Eso es muy difícil.
Se nos rompió el amor, cómo titula esa canción, que qué nadie bonito. Hasta ahora había dicho, bueno, pues he reñido con este, he roto, pero se nos rompió el amor. Cómo titula esa...
Y lo sabemos los tres, y Amores a solas, y Perros perdidos. Es que hace temas, de cada tema es una cosa nueva. Es un tratamiento diferente. Todo el mundo habla de un rompimiento, pero no lo dice como él. Todo el mundo puede hablar pues de un trío, de un amor entre tres personas, pero nadie lo explica como él. No sé, es diferente. Manuel Alejandro para mí, no sé, a mí me parece que me ha entendido tan bien de cómo a mí me gustaría decir las
y
cosas.
Y ese como autor es el heredero de esa tradición.
Y esa canción dedicada a mi madre, a ver quién la puede explicar.
Algo se me fue contigo.
Como en tan poquitas palabras, ¿cómo se puede explicar una persona tanto?
También otros de corte pues diferente, como por ejemplo Juan Pardo, que compone de una manera pues absolutamente distinta.
Anda que el disco que me ha hecho Juan es menudo.
Y no son fáciles de cantar las composiciones de Juan Pardo, ¿verdad? Tienen unas frases muy largas y a veces...
Juan es un pedazo de autor, es un artista muy grande, y entonces escribe de una manera como un artista. O sea, él al mismo tiempo es cantante.
Y se pone en tu lugar.
Y claro, y él está escribiendo para ti, pero está escribiendo desde el punto de vista del mismo artista que está en el escenario. O sea, que te está exigiendo al máximo, no solamente como autor, sino como persona que sabe qué es lo que hasta dónde se puede llegar.
Si hablas de punto de partida.
Sí.
El disco que
esa canción es genial.
¿Pero qué aportó a la música española Rocío Jurado?
Pues mira, para mí yo he cogido de las grandes tonadilleras el sentido del arte. Porque claro, una persona está en Chipiona, no ha visto nunca un espectáculo, nada más que he oído. No había visto a las grandes nunca, nada más que había oído por la radio, que mi padre me tenía que apagar el aparato siempre. Porque me llegaba muchísimo todo, cualquier cosa de arte. Y de ellas aprendí eso, el sentido de lo que era el arte. La entrega, posiblemente, de muchas artistas. Entonces, yo llegué con mis cualidades de voz, con el sentido ese artístico, y luego ya empecé a moldear a una Rocío Jurado, que en ningún momento... ahora es la que vino de Chipiona, sino que yo he tenido que moldearla siempre, ayudada no por el arte en sí, por el mundo artístico, sino por el público. Con el sentido mío, o que yo había adquirido fijándome en otras artistas, pero siempre por el público, que me decía eso está bien o eso está mal con su aplauso o no aplauso.
En estos momentos... ¿Te consideras única en tu género?
No. A mí no me gusta. El considerarse única es llegar al final de la escalera, niño. Veneno, veneno, estalla por mis venas como un trueno. Espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con él. Amor sin preguntas, sin peros, amor sin cuartel.
Se nos rompió el amor como las alas al viento, ese hombre, señora, lo siento mi amor. Su destape fue más emocional que físico. Su revolución musical siempre quedará ahí, poniendo el flamenco en su sitio y revistiendo la copla de otra cosa. Para empoderada, ella. Su vida personal siempre ha levantado mucha expectación, incluso 15 años después de su muerte. Ojalá que nadie más enturbie su figura y su legado. Porque si alguien se merecía el apelativo de la más grande, era ella. Siempre Rocío. Hasta el próximo episodio de Rescátame.
Rescátame con Joaquín Hurtado. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial.